Reload. DonaReload.com.
Reiniciamos el programa. Estamos grabando un nuevo capítulo de Reload y, según palabras de Pep Sánchez, es el 8.2.
Sí, sí, la semana pasada tuvimos problemas técnicos de esos terribles y apocalípticos y podemos demostrarlo, de hecho lo vamos a hacer.
Sí, en los próximos segundos vais a escuchar qué ocurrió la semana pasada. Nada, una muestra de 10 segundos para que sepáis que lo que grabamos no se podía escuchar de ninguna manera.
Misma frikis, pues tenéis aquí el podcast de eso. Nos juntamos cada semana para grabar algo como lo que viene a continuación. En los próximos minutos vamos a contaros lo que tiene que ver el Gran Turismo, todo el revuelo que se ha generado. Pero también, Pep, bienvenido.
Hemos perdido a Josep María Sempere porque la semana pasada estuvo, y hemos recuperado a Xavi Robles, que no vino hace una semana, pero está aquí hoy. Xavi Robles.
Bueno, mira, las cosas que pasan, es la vida, ¿no?
La vida.
Sí, sí.
Oye, hablando de la vida, ¿cómo te va la vida a ti?
Pues a mí me va bien.
Me refiero a la vida videojueguil o jugona.
La vida jugona. Bueno, bien, ahora me estoy dedicando más a otros temas, digamos, estoy jugando menos porque así lo requiere, digamos, mi día a día, pero bueno, juego lo que puedo.
¿Para el 2011 hay retos importantes?
Pues es rezar para que salga Uncharted 3 y a ver si Dead Game Company saca Journey a tiempo.
Y en cuanto a esta campaña navideña, ¿cómo lo has visto? Porque prácticamente la estamos finiquitando, toda la carne está en el asador. ¿Qué queda? Poquito.
Un tópico de estos aquí, estás marcado interesante, ¿eh? Toda la carne en el asador, estos son de la vieja escuela.
Es que tengo hambre.
Sí. Pues... bueno, bien, normal, ¿no? Digamos, quizás un poquito menos explosiva que otros años, pero bueno, ha llegado Gran Turismo, ha salido Call of Duty, tenemos los juegos deportivos... No está del todo mal. Lo que pasa es que al principio del año que viene, como el año pasado, será... no, perdón, como este, será también bastante poderoso, sobre todo porque Electronic Arts tiene 5 juegos bastante buenos, digamos, triple A, casi todos.
Bueno, estamos en el podcast. Me pasa una cosa, Xavi, que como la semana pasada grabamos todo el programa y ya no sé qué dijimos, qué no dijimos, no lo he vuelto a escuchar. Claro, yo presenté a este hombre, al que tengo justamente a mi izquierda, el primero que está aquí, donde la semana pasada se sentaba Josep María Sempere, que es Albert Ambrós, que es el redactor de Eurogamer.es. Bienvenido.
Bienvenido de nuevo.
¿Verdad? Por tercera vez ya prácticamente. Bueno, esperemos que esta sea la definitiva, Albert. Hay dos Alberts hoy. Albert es un jugón que ha hecho la review, entre otras, del Gran Turismo 5. Y la semana pasada nos adelantó un poco todo lo que había visto, los pros y los contras, la mejor saga que había de carreras, incluso discutimos,
sí,
un poco de
más
todo.
O menos, sí.
Hoy vamos a intentar repetirlo todo, y vamos a no dejarnos nada al tintero. Que, Albert, tú, en cuanto a juegos, aparte de Gran Turismo 5, ¿qué estás jugando?
Pues bueno, estoy... cuando me preguntan, siempre World of Warcraft, porque ya soy un asiduo, y ahora que sale la expansión, pues...
¿Y el Cataclysm qué? ¿La
bueno,
tienes ya?
No lo tengo. ¿No? Tengo que... no, tiene buena pinta, ¿eh? Y luego estoy jugando también a Castlevania Lords of Shadow, que fue el tópico del anterior oficialmente podcast.
¿Sí? Es verdad que la semana pasada dijiste algo que quiero que repitas esta vez. Que tú también eres un fan.
Yo
y
lo
que...
repetiré siempre. Yo te doy todo mi apoyo porque estabas solo en el anterior programa.
Sí, mira, aquí estaba
defendiendo Xavi. Castlevania.
Xavi
y Pep. Te vi muy solo porque estaban José, estaba Xavi y Pep, que no les gusta tanto Castlevania como a mí y como a ti. Y te mando un abrazo desde aquí. Te lo hago extensivo ahora mismo.
Sí, uno de estos.
Como apoyo porque.
Tipo wifi, ¿no? Así,
tipo wifi ahí.
Inalámbrico.
Con mucha señal. ¿Vale? Con mucha señal de wifi. Eso, porque defendiste mucho a Castlevania.
Eso es un poco raro lo que estamos diciendo. Pero bueno, oye, Albert Ambrós, luego estaremos contigo para comentar más cosas, de lo que hemos estado diciendo. Y el otro Albert ha venido después de jugar a Just Cause 2. He dicho Just Cause, es Just Dance.
Pues y ahora a ver, ¿qué estoy jugando? ¿Por placer o por trabajo? Siempre es mi pregunta.
Da igual.
A ver, por trabajo, a juegos de Kinect. Estoy jugando ahora mismo, estuve jugando otro día al Kinectimals. Por Dios, cuántos menús para los niños pequeños.
Ajá.
No les deis menús a los niños, darle diversión, no menús. Y ahora, por placer, estuve jugando pues con un grupo de amigos al Michael Jackson, que ya lo hemos analizado en Eurogamer, al Raving Rabbids nuevo, un party game bastante lleno de menús. Dices, es que los menús es mi gran punto débil, no lo soporto, ¿eh? Los juegos de ahí están llenos de menús. Este juego tiene muchos menús. Estoy jugando también que me han dejado el Red Dead Undead Nightmare.
Ajá.
No me parece tan bueno como han dicho mis compañeros de las webs. Dicen que el guión es muy bueno, pero básicamente es John Marston yendo de pueblo en pueblo matando zombies. No he visto tampoco mucho guión. Y algunas cosillas más. Algunas cosillas más que
bueno,
no
las dejamos ahí. Tampoco hace falta que nos cuentes todo lo que estás jugando, que bien por placer o por trabajo, son muchos títulos. Y Pep Sánchez, que le hemos oído al principio, pero ya no ha vuelto a decir nada más. Tú, destacable, tu vida jugona, ¿cómo está?
Está mal, está en crisis, además, profunda, ¿eh? Estoy jugando muy poco por falta de tiempo y por falta de ganas.
Y porque no encuentras ningún título a la altura de Vanquish.
Exacto, ya, ¿no? Y los que pensaba que podían ayudarme a salir de este bache, pues me están decepcionando también un poquitín.
Bueno, hoy lo que no vamos a hacer es decepcionar, lo que sí que os saludamos desde scannerfm.com, es la radio donde podréis escuchar una programación con música indie, rock, punk, hip hop. Aquí grabamos el programa la semana pasada y esta semana lo volvemos a grabar, así que disfrutadlo, que nos queda unos cuantos minutos por delante.
Actualidad.
Las noticias que Albert cada semana nos cuenta en Reload las podéis leer en anaigames.com o en eurogamer.es. Esta semana son distintas las noticias, obviamente.
Están actualizadas, por favor. Esto es un reboot.
Exacto. Pues vamos a la primera noticia. Square Enix anuncia el nuevo Tomb Raider.
Exactamente. Se dice que será un reboot de esta saga y se llamará Tomb Raider. Estos detalles del nuevo juego los trae la revista Game Informer. Y ya se sabe, por ejemplo, que saldrá para Xbox 360, para PlayStation 3 y para ordenador, que vuelven a estar detrás de este juego la gente de Crystal Dynamics, que tendrá un toque más de supervivencia, aparte de las aventuras de Lara Croft, donde veremos, pues, por ejemplo, comer, beber, improvisar armas, ir a una serie de campamentos. Y bueno, poca cosa más se sabe que Lara Croft tendrá en esta ocasión 21 añitos y que todavía será una joven inexperta.
En el sentido de las aventuras y demás, ¿no?
Exactamente, en el sentido de matar tigres, que es básicamente lo que hace todo el día.
Vale, vale, Jesús, Xavi, que está un poco resfriado. ¿Qué?
Algún día deberán reconocer que Tomb Raider en el fondo es un simulador de matar tigres bengala. Cosa que es muy triste.
La saga Total War podría llegar a las consolas.
Lo ha dicho Creative Assembly, que son sus responsables y que están considerando esta posibilidad. Y no solamente a consolas, también a dispositivos portátiles y también a redes sociales. El principal escollo que han encontrado hasta el momento para no llevar esta saga de estrategia en tiempo real a otros dispositivos, a otras fuera del ordenador, vaya, es que era el control. Decían que habían encontrado una forma de hacerlo atractivo y intuitivo. Pues bien, dicen que han encontrado la forma de conseguir, pues, que el juego funcione bien en consolas o en móviles o en redes sociales. Todavía no han dicho cuándo saldrán estas nuevas versiones del juego, pero por lo visto están trabajando en ellos. Lo que sí que está claro es que el año que viene saldrá el Shogun 2, que es la nueva entrega de la saga Total War y que saldrá para PC.
¿Estáis con ganas de que venga esta saga o no?
Hombre, son juegos bastante potentes, ¿eh? Los Total War, o sea que, y si han encontrado un estilo de consolas, pues bravo, ¿eh?
Y el Shogun 1 era buenísimo.
Yo no he jugado a uno en mi vida, pero me metieron ahí empujones en la presentación del 2 en el E3 y me sorprendió muchísimo lo que vi, ¿eh? Está muy, muy bien.
Bueno, hablamos de adquisiciones, de una compañía que engorda porque va comprando cada vez más desarrolladoras. Hablamos de ZeniMax, que también podría comprar Obsidian.
Podría hacerse con este estudio desarrollador. Es lo que dice el último número de la revista oficial de Xbox británica. Obsidian, para hacer un poco de memoria, son los creadores de juegos como Fallout New Vegas, que es el último que han sacado, pero también juegos como Alpha Protocol o KOTOR 2, el Knights of the Old Republic, la segunda parte. Pues bien, ZeniMax, que es una especie de conglomerado de de compañías desarrolladoras de videojuegos, ha ido adquiriendo diferentes desarrolladoras en los últimos tiempos. Y por ejemplo, ahora mismo dentro de ZeniMax encontramos a la gente de id Software, los creadores de Doom y de Quake, Bethesda, los creadores de Oblivion, de Fallout, Arkane Studios, y recientemente también la gente de ZeniMax se hizo con el estudio Tango Gameworks, que es el estudio que está liderado por Shinji Mikami, el creador de Resident Evil. Pues bien, el rumor ahora está en que ZeniMax podría comprar Obsidian, con lo que se convertiría, no por la compra de Obsidian necesariamente, sino por todo el conjunto de desarrolladoras que están dentro, en un gran conglomerado de desarrolladoras que puede tener mucha importancia.
La siguiente noticia seguro que va a generar muchos comentarios, pero los haremos después en el round 1. Los daños mecánicos llegan a Gran Turismo 5 después de 5 años.
Después de 5 años y desde este martes, de esta semana, el comportamiento de los coches en Gran Turismo 5, pues, es un poco más realista. Es un parche que implementa, como has dicho, el daño mecánico en los vehículos y que se puede ver su aplicación tanto en el modo offline como en el modo online. Y también podemos ajustar pues el grado de daño que queremos que sufran los vehículos, desde suave y ligero hasta una cosa pues más extrema. Este parche tiene un peso de 150 megas y para instalarlo hace falta tener el último firmware de la consola también instalado, que también ha salido este mismo martes.
Y si os decimos ahora que habrá un nuevo juego para la Dreamcast, poco menos al ver que nos tacharían de locos. O...
Pues no, no estamos locos, porque es una noticia que hemos leído en Vandal, mira, ahora, justamente antes de venir al programa. Y nos comentaban pues, que la compañía alemana Red Spot Games, que ya han hecho varios juegos para Dreamcast, es un estudio muy desconocido por su actividad, pues está desarrollando un juego que se llama Stormwind y que es un matamarcianos bidimensional con 16 niveles, 20 jefes finales, una resolución de 640x480 píxeles y que saldrá pues, en el segundo trimestre del año que viene, en 2011. Y se comprará pues online por 35 euros.
Así que amigos, desempolvad la Dreamcast, que aquí tenéis un nuevo título para todos aquellos que todavía seguís conservándola. ¿Tú la sigues conservando, Xavi?
Sí, la sigo conservando, pero no sé ya si, ni si funcionará, porque realmente hace mucho que no la saco del estante.
Es bastante probable que no funcione, te lo digo yo, ¿eh?
Y Pep, seguro que tú la tienes.
Sí, pero la verdad es que me interesan tirando a poco estos juegos, ¿eh? O sea, para hacer la gracia está bien, Dreamcast sigue viva, guay. Pero son juegos realmente malos.
Al final sacarán el Shenmue 3 para Dreamcast.
Eso sí.
Como yo dije siempre, y será muy grande.
Vamos a los lanzamientos grandes y pequeños de esta semana, de los últimos días. Supongo que también has tenido en cuenta los de la semana anterior que los comentó, pero al final no salieron en el podcast.
Los repasamos rápidos.
Venga, vamos.
Los de esta semana y los de la semana anterior. La semana anterior, el Dead Nation para PlayStation Network de zombies. El Super Mario All-Stars 25 aniversario para Wii, el Blast Blue Continuum para Play 3 y 360 de lucha, el Donkey Kong Country Returns para Wii, el Sly Collection para PlayStation 3. Atención, este fue muy grande este lanzamiento. Air Traffic Controller, una nueva versión del juego de ser controlador aéreo para Nintendo DS, salió a venta la semana pasada antes de todo el conflicto que hubo con los controladores, curiosamente. Dos nuevas entregas de Harvest Moon, una para Wii y otra para Nintendo DS. Y esta semana pues salen a la venta pues el WoW Cataclysm, la tercera expansión para World of Warcraft, para ordenador evidentemente y también para Mac. El Bomberman Life Battlefest, una nueva versión de Bomberman para Xbox Live, PlayStation Network y WiiWare. El Cave Story para WiiWare, que es un plataforma de culto independiente. Y finalmente otro juego muy esperado para Nintendo DS, que es el Golden Sun Dark Dawn y que probablemente será uno de los últimos grandes juegos para esta portátil.
Y mientras nos acompaña la sirena de fondo, nosotros pasamos de sección, es decir, nos vamos a la siguiente y hablamos de velocidad, de neumáticos, de asfalto en el Round 1.
Round 1.
Sí, tenemos que hablar de velocidad, las mejores sagas, tanto arcades como de simulación. Hombre, estaría muy bien, y aquí por eso nos acompaña Albert Ambrós. Nos vas a contar ahora mismo qué ha sido del Gran Turismo 5, si se ha quedado todo en una idea hipeada al máximo o realmente se esconde detrás un título que merece más que la pena. Pero también hay que decir que Albert viene también a cubrir el espacio que tenemos cada semana de colaboradores, de vosotros, que nos comunicáis a través de la página web de zonasreglada.com y que en este caso, Albert, es uno de nuestros oyentes desde el principio. Que eso lo dijimos la semana pasada, pero parece que ya está dicho y no es verdad, porque nos ha dicho en el tiempo que hemos comenzado esto. ¿Desde cuándo nos escuchas, Albert?
Desde el principio, yo lo mismo lo has dicho.
¿Desde el programa número 1?
Creo que sí, ahora mismo no recuerdo, pero creo que cada vez que salía desde Eurogamer, que lo miraba desde el trabajo, pues... Pa, ver,
pregunta de examen. ¿Qué fue lo que más nos sorprendió del Red Dead Redemption?
Hostia, ahora me acuerdo.
¿Te acuerdas de los conejos, los cazadores de conejos?
Ah, sí, claro.
Ah, vaya, claro. Más penoso.
Bueno. No, dale tiempo, dale tiempo. Y además, aquello fue mítico. Bueno, en fin, el tema del podcast... Para toda aquella gente que te está escuchando en este momento y antes de pasar rápidamente al análisis de Gran Turismo 5, ¿qué les dirías? Oye, venid, que esto se lo pasa uno muy bien, que si estáis fuera os podemos llamar por teléfono.
Sí, claro, si vivís fuera de Barcelona, pues corriendo, cogiendo el tren o lo que sea aquí, porque es muy buen ambiente y que lo disfrutaréis muchísimo.
Pero habla de los bocadillos, de la Coca-Cola, de que aquí está la casa que lo
sí,
tira.
Sí, bueno, bueno, aquí era casa por la ventana.
Confirmamos la piscina, entonces.
Tú tenías hambre hace... No has dicho que tenías hambre hace poco.
Sí.
Ah,
sí, se sí. Nota, ¿eh?
Se nota, ¿verdad?
Sí, toda la carne en el asador.
Hay que decir que he llegado tarde, ¿eh? Y por eso no he podido comer nada de lo que había aquí.
Nos habíamos acabado ya los canapés De foie.
Queda un poco de fruta, ¿eh?
Bueno, ya, mira, me conformo con el análisis de Gran Turismo 5.
Esto parece Sálvame aquí.
¿Verdad? Vamos con Albert, con el otro Albert. Albert, ¿qué te ha gustado de Gran Turismo 5 y qué crees que a estas alturas es imperdonable que después de 5 años, y no me vale el retraso, que después de 5 años hayan pasado por alto puntos suspensivos?
A ver, empezaré por lo malo, que quizás es lo más fácil de analizar. Lo malo es que, a ver, el juego es realmente muy bueno, pero no vale la pena los 5 o 6 años de espera. Yo creo que con 2 o 3 años ya el producto ya podría haber salido bastante bien. Y luego tenemos, bueno, el online está anticuado como resultado de esto. Y bueno, después los puntos polémicos, por ejemplo, lo de los coches, los estándar y los premium, que yo personalmente no lo veo tan mal, porque lo veo como que los premium son los coches, digamos, para el jugador, son los que compras en el concesionario, los que ves, están currados la cabina y todo eso, está pensado para que los veas desde dentro. Y los otros, pues, están para más bien para llenar filas de la máquina, te los regalan cuando haces eventos, no sé, son un poco como te los regalan, ¿no? Así, para que los puedas jugar si te hace gracia, pero la gracia está en jugar con los premium. Uh-huh.
Aparte de estos puntos negativos, otros que no sean tan negativos, pero al menos que creas que se puedan mejorar a través de descargas, DLCs, etcétera.
Sí, mira, por ejemplo, ahora hemos dicho en las noticias que ha salido el parche de los fallos mecánicos, ¿no? Que esto es un poco triste que salga ahora, tendría que haber salido de entrada.
Es que puestos a esperar 5 años, pues
sí, claro.
Esperamos 2 semanas más e incluís el parche ya, ¿no?
Claro.
Es un poco...
Yo creo que ya los de Sony ya se ven el cuento, ¿no? Estaba los de Polyphony y no semana, espérate, que ya está, que le tenemos el parche. Y así, cuando sí, te lo dicen 20 veces, dices, si quieres algo ya.
Sí, es lo que dices. Yo creo que al final Sony entró en el despacho de Yamauchi y le robó el disco duro. Y bueno, planchate estos TDs y tirando, ¿no?
No, tú, Xavi, ¿crees firmemente que han tenido mucha prisa en sacar el juego?
No, prisa no.
La presión mediática ha sido enorme.
No, tampoco, pero digamos, esta gente quería llegar para Navidad y no se quería estar para tonterías. Y entonces, pues, retrasarlo por una cosa que podía salir en un parche y tal, esta gente tonta no es. Y entonces han visto que así ganaban más dinero y bueno.
Bueno, en cuanto a modos de juego, algo que te haya llamado la atención, ahora vamos a lo positivo, porque si no hay nada más de esto que puede ser la parte más fea del juego, ¿no? Aquellos errores o problemas que ha generado, yo creo que incluso de forma, pues eso, con prisas y que de forma muy tonta, vaya. Por cierto, antes de nada, ¿tú crees que un poco más de tiempo, unos cuantos meses, hubiese hecho de este título algo todavía más redondo?
No sé, sí, yo creo que sí, en el tiempo que ya llevaban no habían hecho esto, un poco podía mejorar, ¿eh? Personalmente pienso que podrían haber hecho... Claro, es que incluso Yamauchi se quejaba de que la PS3 no era bastante para este. Dices, coño, pero si este es el juego de PS3, ¿no? De Gran Turismo, o sea, resérvate ya cosas para el próximo y saca la consola que quieras y todo, pero...
Yo creo que el desarrollo del juego llegó a un punto que se vició. Se vició, y esto lo apreciamos todos. Y me cae muy bien el planteamiento de Yamauchi, este de esta búsqueda de la perfección. Es un tío, no sé por qué, pero me cae estupendamente. Lo veo como un tío soñador que quiere hacer el juego de coches perfecto porque es que ama un montón el mundo del automovilismo. Y ve que no puede. Y va intentándolo y va intentándolo, pero es que la perfección es una cosa que alcanzarla es muy difícil. Es una tontería, básicamente, alcanzar la perfección. Y yo creo que se la han callado el juego.
Sí, por ejemplo, yo no lo he jugado, ¿vale? Todavía, pero quería preguntarle aquí a Albert si a mí me da la sensación de que los escenarios, hay algunos que están muy bien, por ejemplo Madrid, pero que hay otros, como la Toscana y tal, que me parecían bastante pobretones. Y sobre todo a nivel gráfico no me acababan de convencer. Eso, de hecho, lo digo también porque lo jugué en L3 y tal, y me quedó esta sensación de que no sé, los escenarios les faltaba vida. Era un poco...
Yo personalmente no tengo quejas de los gráficos ni nada de eso. Vale que quizá la Toscana es algo un poco sobria, ¿no? Pero yo pienso que es bastante acertado en ese punto.
Uh-huh. Vale. Era una inquietud de estas que tenía por resolver.
Vamos a volver al análisis en cuanto a modos de juego, etcétera, que para aquella gente, tú además tienes que ponerte en la piel, Albert, de toda aquella gente que ahora mismo te está escuchando y posiblemente se lo quiera comprar dentro de unas semanas. O se lo traiga a Papá Noel o lo
Bueno, reanimamos. Yo pienso que sí. Si has tenido interés por las carreras de coches, no hace falta que seas un mega experto, ¿eh? Se puede disfrutar perfectamente. Si te gustan... A ver, las carreras no son simuladores puros, absolutos. Son más que nada disfrutar de, no de pasear, pero sí de llevar coches bastante buenos, variedad, a pesar de que se queja mucho de que muchos son japoneses, sobre todo los menos eficientes, pues yo tampoco estoy muy de acuerdo. Hay muchas marcas europeas, americanas, hay clásicos como el Cobra, pongamos incluso el Tesla Roadster, que es el super eléctrico este que salió hace unos años. Me parece un buen catálogo de vehículos, ¿no? Y bueno, y después los modos de juego, pues ya hemos dicho eso, en el modo arcade ahí tienes mucha variedad de coches, no hace falta que te compres coches y los metas en la lista de favoritos. Yo creo que se puede hacer, a no ser que te guste mucho una categoría y quieras variar, en principio puedes entrar directamente en modo arcade. Y en modo GTS ya es lo de los otros Gran Turismo, ¿no? Ir ganando dinero, progresando, y además han añadido unos eventos especiales como los test de AMG en Nürburgring o test de NASCAR, los karts, incluso las carreras con la furgoneta de Volkswagen, la mítica de los 60, pues hay unos test con eso y es bastante divertido, la verdad.
Yo estos días los estoy jugando desde la semana anterior, aún he jugado más al juego, y la verdad es que no era un usuario de Gran Turismo, no he jugado mucho los anteriores, los probé, pero porque casi era como hay que probar el Gran Turismo porque es muy bueno. Y este me lo estoy tomando en serio y me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando mucho la progresión que tiene, que no es una novedad, el modo GT ya estaba en los anteriores Gran Turismo, pero aquí continúa estando igual, pero sigue funcionando la fórmula de ir consiguiendo coches nuevos, mejorando el nivel, consiguiendo dinero, el hecho de que tengas que competir en diferentes eventos y para cada evento necesites un coche específico, hace que no te estanques en tu coche bonito, sino que tengas que espabilarte buscando ese coche japonés de antes de los 60, o ese coche, bueno, después de los 60 y tal, o ese coche de tal marca pequeño, o un coche con 1.000 millones de caballos. Me está pareciendo entretenido. Y las quejas sobre el tema este de los vehículos, de que si hay solo 200 que están muy bien, yo veo los estándar bastante bien también. O sea, yo gráficamente no los veo mal hechos, los coches estándar.
Bueno, el único error quizás es la falta de cabina, sobre todo más... A mí me gusta jugar con la cabina y eso se hace un poco raro.
A mí, no solamente quiero decir una cosa más, sobre esto de lo que decía los estándar. Hay páginas web en internet que muestran los errores del juego visuales, ¿no? Entonces los ves ahí por separado y dices, ¡wow, este juego es un desastre!, ¿no? Yo creo que valorar el juego por un pequeño error en los faros de un modelo específico es, no sé, es como no esa frase que dicen de que los árboles te impiden ver el bosque, ¿no? Es un pequeño detalle, ¿no? Dentro de un océano de miles de coches.
Yo estoy de acuerdo en que no hay que darle mucha importancia a eso, pero me parece un error garrafal por parte de Polyphony Digital permitir eso. Es decir, si estás 5 años con un juego, revisa los coches, es que qué menos. No des motivos a la gente para criticarte un juego que se basa tanto o en tanta medida en la recreación de los mismos. Es decir, ¿para qué quieres 1031 coches? Si es que solo que uno estuviera mal, si tú lo detectas, chápalo. Pon los 200, yo lo decía, con los 200 premium yo me doy con un canto en los dientes, tú. Y todos con cabina y todos con gráficos al máximo. Que los otros se han colocado bien como un extra y se han sabido diferenciar, me parece perfecto, pero es que no les des la excusa a la gente para criticar los gráficos de tu juego. ¿Qué menos? Con 5 años, ¿no? Pon 600, con una calidad intermedia, o 500, yo qué sé. Pero es que lo mínimo que puedes hacer si haces un juego de coches es que no haya coches con unos pixelotes enormes, porque los hay, y es evidente.
Es verdad que hay algunos coches con estos, o sea, píxeles, pero
como desarrollador pero tienes que saber que la gente que se quiera picar te va a ir
a buscarte ese coche. Pero es que, Pep, son... En realidad, por lo que he visto hasta ahora, tampoco he visto todos los coches, evidentemente, en una semana que juego, pero los estándar, realmente...
Sí, estoy de acuerdo.
Yo los veo bien.
La mayoría de estándar, con la nueva iluminación aplicada y tal, lucen majos. Pero tú te vas a un agregador de noticias de estos, a News for Gaming, por ejemplo, y toda la portada, la semana del lanzamiento de Gran Turismo, eran errores gráficos de Gran Turismo. Eso no lo puedes permitir. Eso no lo puedes permitir. Sí. Y después, sí, ya que no está hoy Josep María, voy a hacer un poco de su voz por lo que recuerdo que dijo la semana pasada. Primero, volver a recordar que hay una traducción del análisis técnico de Digital Foundry, que son 5 paginacas que no se dejan absolutamente nada. Hablan de transparencias, de sombras, de modelados, todo. O sea que lo miráis ahí
queda los que no sepan cómo acceder, es en eurogamer.es, en la barra de la izquierda de navegación, ahí pone Digital Foundry, que hay gente que tal, que no lo encuentra o que...
Eso es lo primero. Y después mencionar el que tal vez sea el otro gran fallo de la saga Gran Turismo y también de Gran Turismo 5, que es la inteligencia artificial de los rivales, ¿no? Se echa un poco en falta esa agresividad, ese tener la sensación de que hay corredores distintos en los otros vehículos, que sí es verdad que se ha mejorado un poco, pero todavía sigue sin ser suficiente. Y para polemizar al máximo ya, vamos a por ello.
Venga, venga.
Decía Sempere y eso, así que me cubro las espaldas, y si alguien quiere criticar esto, que lo diga a Josep María, que vio un vídeo en el que se dejaba un coche atravesado en mitad de la carretera en Forza Motorsport 3 y en Gran Turismo 5. Y los rivales en Forza Motorsport lo sorteaban de forma más o menos realista o correcta, saltándose, o sea, girando por la parte de fuera de la carretera y tal. Y en cambio los de Gran Turismo se estampaban todos. Lo cual,
habría que ver,
insisto,
que...
Este video... son cosas que igual no se lo puedes exigir a todo el mundo, pero a Gran Turismo,
pero este video
que reclama el trono
estar...
de la simulación, de Real Driving Simulation, tal y cual, pues hombre.
Pero este vídeo yo creo podría pasar, ¿eh? Pero también hay que tener en cuenta en qué dificultad se ha hecho el vídeo, porque puedes coger un vídeo, puedes hacer el mismo vídeo en un nivel de dificultad bajo Gran Turismo y pasará eso, pero si lo coges en un nivel alto, los coches cambian la inteligencia
puede
artificial.
Puede ser, puede ser, no.
Imagínate, yo te digo, ¿no?, que lo ha hecho un fan rabioso. Mira, voy a mostraros qué mal es la inteligencia artificial del juego. En los primeros
no
niveles...
sé, pero... Insisto, eso lo dijo José María, yo no he visto el vídeo. Podría ser lo que tú dices, Albert. Yo, lo único que he visto sobre coches en las últimas semanas es a Guti, así que imagínate.
2,71 de alcohol.
Y vaya foto que le sacaron, aquí, pobrecillo.
Aquí es ilegal, el 0,25 ya es 2,71. Esto es que ha muerto y ha revivido gracias al alcohol, ¿no? Yo creo.
Sí, el choque le despertó.
Es que eran demasiados power-ups que se puso en el cuerpo este hombre.
Bueno, antes de pasar a... Seguimos avanzando, por supuesto, en el round 1. Antes de pasar a las mejores sagas de conducción de la historia, sean, pues eso, dentro del arcade o dentro de la simulación. Albert, ¿tienes algo más que contar de Gran Turismo 5 que debamos saber o pasamos ya directamente a elegir cuál es la que más nos gusta?
Yo creo que ya podemos pasar.
¿Sí? Venga, pues Albert, el otro Albert, vamos a de un lado a otro de la mesa. ¿Cuál es la serie o la saga de conducción que más te ha gustado en todo este tiempo? Desde que llevas, desde que tienes uso de razón. Iba a decir desde que llevas gafas, pero no sé si naciste miope.
No. Cuando jugaba al Mario Kart no llevaba gafas, ¿eh? ¿No? Yo creo que jugué tanto al Mario Kart...
Que te quedaste con los ojos ahí...
Que por eso llevo gafas hoy en día.
Perdiste vista, claro.
Y te diré que es Mario Kart. Pero claro, esto... ¿Se puede decir Mario Kart?
Yo iba a decirlo.
Está permitido.
Van a cuatro ruedas.
Yo iba a decir Mario Kart. O sea,
es que es muy divertido. Y así más en plan serio. Pues en plan serio, pues te diría el... Es que no, nunca he jugado a juegos de conducción serios. Creo que Gran Turismo es el primer juego a fondo... Así, de estos serios. El Outrun, ¿vale?
Sí. Eso sí, sí, claro.
¿Aceptamos Outrun?
Claro.
¿Como animal de compañía?
Claro, sí. Sí. A ver, ¿la de conducción?
El Outrun.
Pues eso. Pues vale, pues entra dentro.
Que me gusta mucho, tío.
Sí, que... En fin, bueno.
El F-Zero, ¿vale?
F-Zero.
Ya está.
Vamos, que no te gustan mucho los juegos de conducción.
No, pero yo no, jugué mucho uno de Dreamcast, que ahora no me acuerdo, te lo voy a decir, pero me quedaba así. Metropolis Street Racer. Ese me gustó a mí, ¿eh? Cómo manejaban los gatillos ahí.
Y el otro, Albert, aparte de Gran Turismo 5, sabemos que te gustan mucho los juegos de conducción. ¿Con cuál te quedarías? Desde el Outrun hasta los que te acuerdes.
¿En versión simulación o en arcade?
Como quieras. Si quieres, hacemos un conjunto de todo el grupo de arcade. ¿Cuál es el que más te ha gustado? De todo el grupo de simulación, ¿cuál es el que más te ha gustado?
Hombre, de arcade lo que más he jugado es también Mario Kart. Y bueno, recuerdo quizá el Super Monaco GP de Mega Drive, el 2, jugué yo. Y no sé, y algún Burnout y Ridge Racers y estos de aquí. He jugado algunos de estos, tampoco me quedaría con ninguno. Uh-huh. Y de simulación, pues yo guardo un amor especial por la Casa Papyrus, que hacía los juegos de deportes americanos, hizo los NASCAR Racing. Uh-huh. Y sobre todo el Grand Prix Legends, que era el del campeonato del mundo de Fórmula 1 del 67. Ese juego, aún había comunidad haciendo mejoras, creo, hace bastante poco. O sea que, sí, realmente...
Este es friki este juego, ¿eh?
No sé si definirlo friki, pero me encantaba.
Bueno, es que el Albert Ambrose es un poco friki. Bueno, como todos los que estamos en esta mesa, vaya.
Sí, ¿no?
Es un friki del mundo del motor.
Bueno, quizás el friki mayor, el mayor,
Bueno, no sé. Entre Pep y Xavi, Pepe, tanto monta, Pepe, monta tanto,
no,
¿eh?
Pep sabe mucho más de juegos que yo.
Bueno, va. A ti, Xavi, los juegos de conducción, sabemos que te gustan.
Pues sabemos mal, ¿eh? Yo, como Albert, yo disfruté mucho de Mario Kart, de prácticamente todos menos los de esta generación. Luego, no fui especialmente fan de F-Zero, pero sí, por ejemplo, de Metropolis Steel Race. Ser. Luego también los Gran Turismo los pasé bastante por encima. Y me acuerdo uno que me marcó especialmente por su extrema dificultad. Yo cuando trabajaba en Game Life, ahí en mis inicios, me hicieron analizar Richard Vance Rally, que es un pobre hombre que se murió luego. Y era extremadamente difícil. No sé si tú, Albert, lo jugaste alguna vez.
Yo sí lo jugué. Yo jugué al Network Urrack Rally hace también muchísimos años.
Pues no sé, este era algo terrible. Yo me acuerdo de la primera vez que lo puse en el ordenador, que aceleré y hizo el coche y cayó, pero digamos, un metro, avanzó un metro y se puso en la cuneta. Y dije, madre. Y entonces le dediqué un tiempo, digamos, desproporcionado a analizarlo. Si normalmente tardaba 8 horas en jugar un juego para analizarlo, pues este tardé 50. Porque intenté dominarlo bien, por ese entonces hacía bien los análisis. Y nada, también me marcó y la verdad, recuerdo que me gustó mucho, pero también porque está muy predispuesto a que me gustase, ¿no? Pero nada, eso, Mario Kart, Metropolis y luego los Project Gotham también me han gustado mucho.
Pues fíjate tú que pasa que te gustaba.
A mí me gusta lo que viene con los Ferraris, no el Ferrari en sí.
El cuero.
Pero, sí, yo estoy por aparcarlo, bajar la capota y ponerme ahí, ¿sabes?
El radiocasete.
Pero por eso no le gustan los juegos, porque no necesita un Gran Turismo para saber lo que es conducir un Ferrari.
Pep.
Bueno, tuve mi época, pero tampoco con esto de la simulación me perdí un poco. Yo recalcaría sobre todo Sega Rally. No tanto como Saga.
¿De porque, Sega? No puede ser.
Hombre, no tanto como Saga, porque hubo su decadencia. Pero el primer juego me parece el mejor juego de coches de la historia. Con cierta diferencia, me podía pasar la primera pantalla Desert con los ojos cerrados. Fue el juego que me incitó a aprender a dominar el cambio de marchas manual. Y luego ya no lo dice más. Ahora juego siempre en automático. O sea, eso dice mucho a favor de Sega Rally. Y después de eso, pues casi que te diría que también los Metropolis, Street Racer y Project Gotham son de las sagas actuales, digamos. Veremos qué pasa con ella próximamente. Pero de lo que ha habido últimamente, lo que más me ha gustado esto. ¿Y
el Daytona?
Cuanto más loco, mejor. Es decir, el Split Second a mí es el juego de coches que más me ha divertido este año. Y el Daytona, pues otro que pa' qué, juegazo.
Que pa' qué. Me he olvidado del Colin McRae, ¿eh? De PlayStation,
sí,
una saga muy chula.
Es que hay varios aquí ausentes, pero bueno, también vamos a dejar que los oyentes a través de zonarreglada.com puedan comentar cuál es la saga de conducción, tanto, ya decimos, tipo simulación o arcade, os ha gustado más de toda vuestra historia.
De motos, Carmageddon. De motos también,
también incluimos, ¿no? Y de quads, ¿no?
Es que de quads, nada, yo no.
Bueno, creo que ya hemos hecho un repasito.
Si vale F-Zero, digamos, luego, ¿con qué cara le decimos que no los quads?
Ya, eso es cierto.
Claro.
Que ya hemos hecho un repasito por el análisis de Gran Turismo 5. Por cierto, ¿qué nota se ha llevado?
Al final un 9.
Que podéis leer en Eurogamer.es, porque ahí está en detalle todos los puntos a favor y en contra que has encontrado. Yo puedo decir que es uno de los análisis más extensos que he leído últimamente. No para mal, es que el título lo merecía. Y creo que para mucha gente le puede despejar más de una duda si todavía, después de lo que hemos dicho aquí, no está muy convencido o convencida.
Esto sí, esto no.
Debería ser la sección que fuera al principio, Pep. Más que nada porque mucha gente va directamente a ver lo que dices en esta sección y luego da al principio para escucharlo todo, ¿no?
Yo mismo, o sea, el que hay tú antes mismo, y después, ¿no? Es un doble.
Claro.
Hago 4 duros.
Exacto. Podríamos hacer la mitad en un... Ah, no, que son 3, pero que sean 4. En fin, déjalo. Vamos a la sección esto sí, esto no. Y tal y como hemos dicho, siempre es negativo y esta vez no iba a ser diferente. Me he dicho al principio, tengo un sí y 2 nos.
Voy a contar una...
¿Correcto?
Anécdota. Sí, efectivamente, pero digo... Podría haberme ablandado el corazón esto de la Navidad, las luces en la calle.
¿Tú?
Pero sí, un poco sí me lo he ablandado, porque viniendo para aquí, y esto es cierto, he intentado pensar cómo meterlo en el programa, pero no se me ha ocurrido otra cosa que lanzarlo sin venir a cuento. He visto un chaval con un globo de Sonic, que me ha parecido maravilloso, y no se lo he robado. No lo he hecho por eso, por el espíritu navideño. Si no, el niño estaría ahora llorando.
Y ya está, eso era todo.
Sí, sí, sí.
Un globo de que Sonic. Era Sonic Free Riders o algo de eso.
No, no, Sonic bastante clásico, una ilustración bastante chula, ¿eh? Podía ser china perfectamente, pero era un buen globo de Sonic. Sí, de los mejores que he visto.
Hace unos días he visto una figura grande de en las tiendas Game, creo que de Sonic.
En la Fnac de la maquinista.
También, sí, sí, es que últimamente, supongo que por el título, ¿no? Que está saliendo el Sonic 4 y todo esto. Bueno, va, venga, vamos con el primer no. Vamos a alternar si te parece no, sí, no.
Vale, pues el primer no lo arrastro de la semana pasada. Es el Nailed, el juego este de carreras de motos y quads. Los saltos son una cosa que no me han gustado absolutamente nada. De hecho, me sorprende que a tanta gente le haya gustado el juego, y específicamente los saltos. Yo creo que en los juegos de carreras los saltos tienen que ser para dos cosas. Una, o para contemplar el escenario, es decir, que tú sueltas el mando y ya caerás, esos segundos en el aire son de relax. O dos, para hacer piruetas, la manera de divertirte en un salto, ¿no? En Nailed, ni lo uno ni lo otro. Es decir, los saltos son una parte más de la carrera y además especialmente peligrosa porque están mal calibrados y es muy fácil pegártela contra una rama y explotar o salirte del escenario cuando no parece que tengas que salirte o chocarte contra un globo aerostático que es la tela esa, es dura como una roca. No tiene ningún sentido. Además, tiene todavía menos sentido que puedas girar totalmente en el aire. Puedes hacer giros de 50, 60 grados ahí en el aire y no pasa nada.
Y 180 también.
Sí, sí, no me parece bien resuelto. A mí, vaya, y pensaba que habría más gente que me daría razón, pero no es así. Pero bueno, pues esta es mi sección y se lleva un
sí,
no.
Sí, 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 por supuesto. Cualquiera te va a decir que lo contrario. Venga, vamos a por el sí.
Pues sí, para las portadas japonesas de Catherine, el juego este de Atlus y el equipo responsable de los Persona, que es una locura de juego. Espero que podamos hablar de él porque espero que llegue a publicarse aquí. Escribí una noticia en Night Games sobre las portadas, que me parecen especialmente bonitas. Repito, yo soy muy fan de las portadas japonesas porque creo que suelen ser mejores que las nuestras y es algo que se reivindica poco. Así que el sí de la semana es para las portadas.
Ajá. Y acabamos con el no.
El último es para John Sistiaga y su reportaje Enganchados a los videojuegos.
Sí.
Me pareció un documental no especialmente tendencioso, no especialmente malicioso, pero sí especialmente malo. Es decir, no aportaba nada. Que sí, que tienes que ir a visitar los dos estudios más importantes ahora mismo de España, como son Novarama o Mercury Steam. Bien, tienes que hablar de Castlevania y tienes que hablar de Invincibles, porque eso es lo más importante de la industria del videojuego español ahora mismo. Me parece correcto. Pero después, pasar otra vez a los nuevos jugadores, pasar otra vez al WoW, pasar otra vez a las clínicas de desintoxicación, no digo que no sea importante, pero es que es lo único que hemos visto en documentales de este tipo. Quiero decir, el retrato de los videojuegos es más amplio y sé que no cabe todo en un programa, pero es que el problema está ahí, que se han hecho varios y todos van de lo mismo. Así que
es bueno, pues supongo que es lo más llamativo y para programas así es como...
Está claro, pero luego parece que tengamos ese complejo de los que escribimos sobre videojuegos no sois ni periodistas ni sois nada, y esto que es periodismo de investigación, que representa que es lo mejor de lo mejor, pues
no. Aclaremos que nos vinieron a grabar también, sí. Estuvieron 3 horas en nuestra redacción.
La limpiamos,
y
para la ocasión.
No, y los propios periodistas y tal están muy contentos de esta parte, lo que pasa es que han tenido problemas, según nos han contado, para encajarlo. Y también nos vinieron a grabar a nuestra fiesta y ahí es que no se oía nada. Con lo cual, bueno, también sé que muchas otras cosas se han quedado fuera, ¿no? Pero no, yo sé, considero no que sí, que nosotros estoy de acuerdo con el no de Pep, porque sí que dijimos una serie de cosas que no salen en el documental y que creo que son, que se tenían que decir, ¿no? Que es el a veces la gente que se toma el videojuego como algo a nivel de crítica y también a nivel de no sé, de forma de disfrutar de la cultura y de futuro de la industria, o qué futuro pues vemos, ¿no? Creo que era una visión un poquito distinta, que no estaba del todo mal. Pero bueno, así es la vida, tampoco...
No quiero que parezca esto una rabieta, ¿eh? De hecho, no quería decir lo de que hemos lo que nos grabaron, porque indistintamente de si fuéramos nosotros o fuera cualquier otro redactor de blog o da igual, algo que hiciera que lo más maduro que apareciera en el reportaje de los videojuegos no fuera eso de la doble vida, ¿no? Y los castillos y las princesas, que es la imagen que se acabó dando una vez más.
Bueno, no te pongas serio, ¿eh?
No, ahora, ¿eh? Sí, hay que ponerse serio. De la fuente, esto es
bueno, No quiero decir que no haya razón para ponerse serio, pero que bueno, que tampoco es cuestión ahora de, bueno,
de, no, no deja de
aparentar
ser.
Estar
uno siempre tiene la esperanza, ¿no? De va, a ver si esta vez llega al gran público una imagen distinta. Y no, y repito, no era una mala imagen la que se daba, pero sí es la imagen de siempre y no la
es como
que podría llegar a ser,
¿vale? No sé, yo hacía la analogía con, tengo pues, mi pareja, digamos, es de un país de fuera, ¿no? E hicieron un Callejeros por el Mundo yendo a ese país y lo que contaban era algo tan distinto a lo que realmente, o Españoles por el Mundo, creo que era de Televisión Española, tan distinto a lo que realmente es eso, que te quedas un poquito diciendo, ostras, se han quedado con los fuegos artificiales y con los frikis. Y no, los frikis de ahí, no digo que aquí se hayan quedado con los frikis del sector del videojuego, pero sí que, no sé, quizás un poquito con eso, ¿no? Con los petarditos y los las lucecitas que más llaman la atención.
Añadimos un esto no a que no hagamos el round 2, que tocaría ahora enseguida y que por el tiempo que estamos viendo lo dejaremos para la próxima semana. Recuérdanos un poco, Albert, de qué íbamos a hablar ahora en el segundo round.
Pues íbamos a hablar de los reboots. Ahora que se ha anunciado el nuevo Tomb Raider, que va a ser un reinicio de la saga Tomb Raider, aprovechando también el Devil May Cry, que también será un reinicio, y otros casos como que hemos visto, como el de Medal of Honor, el de Prince of Persia y otros videojuegos que han vuelto a empezar desde cero, pues la semana que viene haremos un round sobre ese tema.
El round 2 lo convertiremos en round 1.
Exactamente.
A no ser que pase algo gordo.
Sí, como que esto no se esté grabando. Toquemos madera.
No, o que…
Toquemos madera.
Alguien compre a alguien, no sé.
Previews. Análisis.
Ya hemos analizado en este programa, en el podcast número 8, el Gran Turismo 5, lo ha hecho Albert Ambrós, y el otro Albert ahora lo que va a hacer es comentarnos qué le ha parecido el juego Epic Mickey y, por cierto, punto primero, ¿qué nota le has puesto?
Un 8, sobre 10.
Y lo podemos leer en Eurogamer.es, ¿verdad?
Sí, lo puedes ver ahí.
Cuéntanos, que se dice aquí por estas tierras, haznos 5 céntimos, es decir, haznos un pequeño resumen de aquello que te haya gustado y no te haya gustado de esa obra de Warren Spector.
Muy bien, pues empecemos por lo bueno, lo que me ha gustado, que es la mayoría. Es un videojuego de plataformas, con acción, plataformas, combinado. Y lo que más me ha gustado es la ambientación. La ambientación realmente es la clave de este juego. Es un videojuego que rinde homenaje a todo lo que sería la Disney clásica, la Disney de los años 20, 30, 40. No aparecen las últimas películas, los últimos referentes de la Disney actual. Es todo un homenaje a aquel cine de los inicios de Walt Disney, de los inicios de Mickey Mouse, de los inicios de un personaje muy curioso, que es el personaje de Oswald, que es un personaje que reaparece en este videojuego y que tiene mucha chicha en el argumento. Diríamos que es el hermano mayor de Mickey, el hermano desconocido, el hermano que lleva años viviendo en un mundo aparte, viendo cómo su hermano pequeño, Mickey Mouse, se llevaba toda la fama y todos los honores. El videojuego se sitúa, como he dicho, bueno, tiene una ambientación muy buena, como he comentado, y se sitúa en una especie de Disneylandia paralela, que se llama el Páramo, y que sería como el parque de atracciones de Disneyland, el de Euro Disney, el de Mickey Mouse, el que todo el mundo alguna vez ha ido, o que le gustaría mucho ir, vaya. Y básicamente es una versión como si fuese Fallout. Imagínate un Fallout de Disney, ¿vale? Un postnuclear, Disney postnuclear.
Chulo. Eso sería los conceptos que no me ligan mucho, ¿eh?
No, pero chulo.
Pues iría por ahí, ¿eh?
Revolucionario.
La cosa iría por ahí, ¿eh? Sería un Disney, pues, mundo decadente, lleno de como de contaminación, sucio, y que Mickey Mouse se ha de encargar, pues, de volver a llenar de color. La gracia del juego es que tú utilizas, aparte de las plataformas y de ir saltando de un lado a otro, un pincel que te permite, pues, pintar las cosas y devolverlas a la vida o borrarlas con disolvente. Esto es una mecánica original, tampoco es una innovación total, ya lo vimos en otros juegos como Kami, un poco distinto, pero sí que es original. Y entonces, yo me quedo con lo bueno, que es la ambientación, y que realmente pues es un juego de plataformas que tiene un guión sorprendentemente bueno para lo que se espera en un juego de plataformas. El guión, la historia, tiene más chicha de lo que hay en este tipo de videojuegos. Lo malo, principalmente para mí, el final, el último tramo del juego. La gente cuando llegue ya lo verá, a mí no me gustó nada. Y que la estructura del juego. La estructura del juego hace que tengamos que superar una especie de misiones en dos dimensiones, plataformas en 2D clásicas, una y otra vez. Y estos niveles en 2D que hemos de superar cada vez para entrar en otro mundo, son las puertas de un mundo a otro, los niveles en 2D, a veces es un poco pesado. y ya está. A mí el juego me ha gustado mucho, pero entiendo que haya gente que no le convenza tanto.
Sí, yo he jugado muy, muy poco, pero de hecho solo quería decir que me esperaba un poquito más. Es el juego del que hablaba al principio cuando decía que esperaba que me devolviera la fe, así exagerando un poco. Y en la primera hora, tal vez 2 horas ya de juego, no lo ha hecho. Es decir, la ambientación está muy muy bien hecha, lo cual tiene especial mérito en una Wii. Gráficamente el juego está muy trabajado. Pero no sé, me pareció lento al principio, con mucho diálogo, muy en plan tutorial durante demasiado tiempo, lo cual refuerza esa idea de que el juego no acaba de estar definido, ¿no? Por una parte no renuncia a todo el mundo, porque no deja de ser Mickey Mouse, que es lo más universal que te puedas imaginar, pero por otra parte es relativamente hardcore el juego, muy muy fácil no es, muy muy bonito tampoco, pero sí, por una cuestión consciente y artística, con lo cual está ahí un poquito indefinido, ¿no?
Es que no es un juego para todo el mundo, es que quizá mucha gente piense, es Mickey Mouse, es perfecto para los niños. ¡No! No, no, no. Yo creo que si quieres comprarle a un chaval un juego, le compras mejor el Mario, el Donkey Kong, el Kirby cuando salga.
Kong no le hagas eso a un niño, que es muy difícil el juego.
No, pero así también se acostumbran, que hoy en día son muy fáciles. Lo que decías de los primeros niveles, sí, es un poco pesado al principio. A mí no me lo pareció, pero entiendo que, y me ha dicho mucha gente, que al principio es algo muy lineal y muy pesado.
A mí me fastidió sobre todo, le veo potencial al tema del pincel y tal, y por eso quiero seguir jugando, evidentemente. Pero me fastidió mucho, por ejemplo, que no me avisaran de que no pasa absolutamente nada si pintas. Porque en el escenario hay partes vacías, digamos, que se ve claramente que puedes pintar, pues yo que sé, una estatua a la que le falta un pie. Pues tú pintándole ese pie a la estatua no consigues absolutamente nada.
Pero estoy probando, porque por ejemplo, borrando o pintando algo, puede pasar alguna cosa.
Sí, puede haber un cofre por ahí, pero quiero decir, decías lo de Okami y no pasa eso de que el mundo es oscuro, pintas una parte que está por completar y se vuelve ahí la Disneyland que todos conocemos. Eso no pasa en el juego.
No, o sea, puedes...
no hagáis como yo, no perdáis el tiempo pintando las atracciones que salen al principio del nivel, porque no sirve de nada. Es más, cuando os vayáis de ahí y volváis, volverá a estar todo borrado.
Pues yo pinté todo el mundo central, te lo puedo decir, todo el mundo central lo pinté, volví a encender la consola y estaba borrado. Yo, hostia.
Esto no se hace.
No, es una cosa que es fea, no molo.
Pero vamos, no me atrevo en absoluto a ponerle una nota todavía al juego, así que es lo único que queda
de análisis de Albert. Te costará pasártelo.
Nos vamos a un juego que está recibiendo a partes iguales críticas constructivas y no tan constructivas. Estamos hablando de Nail. Para todos aquellos, Xavi, que no sepan de qué título se trata, ¿puedes contarnos un poquito cuál es la historia o qué hay que hacer y los puntos fuertes y débiles?
Pues brevemente, es un juego hecho por Teclan, que habían hecho Carlos Juárez y luego Expand Rally, una gente que ha roto un poquito su estela visual, porque hacían siempre cositas con un toque muy difuminado, muy de luz difusa, y este juego es totalmente distinto. Y de hecho, ahí le han dado un enfoque visual que parece que esté todo grabado en una cámara ojo de pez, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un juego veloz, y quizás el más veloz que hemos visto en los últimos tiempos. Es de apretar el acelerador y literalmente no soltarlo. Yo juraría que nunca he apretado el freno en ese juego, y lo digo de verdad. Porque no hace falta, porque o bien vas por el camino y tiras para adelante y ya está, o te chocas y mueres, que es muy fácil. Como decía Pep, en los saltos, por ejemplo, pues eso, si giras mal o no calibras bien tal, pues ¡pum! Explotas, y el juego, pues afortunadamente, te devuelve a la pista en cuestión de segundos y puedes seguir corriendo. Pero ahí está todo. Entonces es una fórmula, a mi parecer, extremadamente simple, que no tiene ningún tipo de gracia. Y tiene gracia, bueno, de estas que lo decía Chico Nuclear en su análisis, que es como los juegos Flash, que le vas dando porque, mira, te engancha y estás ahí y pasas el rato. Pero si lo tenemos que analizar y compararlo con los demás, por ejemplo, Pure, que es un juego muy similar, le da mil vueltas, y yo le he puesto un 5 porque aprueba y, digamos, no hace cosas extremadamente mal, pero tampoco hace nada especialmente bien. Y es un aprobado, pero justo, por los pelos. Estaba a punto de
suspenderlo.
Estuvo a punto de caer en el 4. Pero bueno, digamos que ahí, bueno, os podéis pasar un buen rato, pero no esperéis tampoco la gran cosa.
Supongo
que Trials de HD es muchísimo mejor si os gusta el tema del trial y esas cosas. Sí. No tiene nada que ver absolutamente, pero es más barato y es extremadamente mejor.
Supongo que echaste un vistazo a otras webs de otros países y supongo que iría por ahí, ¿no? Un poco la línea.
No te creas, ¿eh? Hay webs, por ejemplo, IGN creo que le ha puesto un 5.5 y tal, pero a Night un 3.
Sí.
Y, pero hay páginas relativamente importantes.
El chico nuclear, ¿no?
Sí, sí. Han ido al. Han tirado para el 8 y cosas así que. Me parece bastante sorprendente ponerlo en 8 este juego, pero bueno, ahí están las cosas. No es de esas, o sea, digamos, no te hace llorar de dolor en la cabeza cuando lo juegas, pero sí que te decepciona. Sí,
mira,
esperabas algo.
Ahí va el coche
la música, a lo mejor a alguien le gusta la música, es así, música muy pues, heavy y tal, ya, Slipknot y cosas así, pero bueno,
En fin, dejamos el Nail. Hemos pasado un juego interesante dentro del catálogo de Wii. Nos hemos ido al Nail y ahora vamos a volver otra vez al Bear, porque últimamente, ya lo he dicho al principio, está jugando mucho, a veces por placer, otras veces por obligación. Pero vamos a otro juego.
Otro juego bastante esperado, perdón, el Michael Jackson The Experience.
Aquí estamos hablando de un título que a priori iba a ser uno de los mejores, que iba a poner al rey del pop en su lugar dentro de los videojuegos.
A ver, era un juego de Michael Jackson. La gente que era fan de Michael Jackson pues lo esperaba un montón, porque desde los tiempos de Moonwalker y esos juegos tan, tan raros que aparecieron en los 16 bits, pues no había juego de este músico.
¿Y ha decepcionado o no?
A mí me ha decepcionado.
Vale.
Yo, para de entrada, soy una persona que le gusta mucho la música de Michael Jackson y sus coreografías y su carrera, vaya. Y me ha decepcionado. Las canciones y las coreografías del juego son excelentes, porque son las originales. Las canciones, el tracklist del juego son 26 canciones, 26, 27. Súper temazos todo. Hay dos o tres canciones que son muy conocidas, pero que dentro del juego de bailar no encajan para nada. Heal the Wall, imagínate cómo se baila, mejor ni te lo cuento.
Agarrado.
Más que agarrado, es como ahí como salvando al mundo y dices, por favor, ¿qué estáis haciendo? ¿Sabes? Yo hubiese incluido otras canciones que también son buenas y no aparecen en el juego y son más de bailar. Porque estas canciones así raras te salen en medio de la partida y te cortan el rollo de forma mega brutal. Bueno, igualmente, como he dicho, el tracklist es bueno y las coreografías son buenas. Cosas malas. Cosas malas es que, a diferencia de Just Dance, que es un videojuego en el cual se basa el Michael Jackson Experience, en el Just Dance el juego se hizo sin tener antes unas coreografías prediseñadas. Es decir, las coreografías se hicieron para el juego y por lo tanto se adaptan a la forma de jugar. Es un juego que se juega con el mando de Wii en la mano y ya está. Y tú te has de mover con la ilusión de que te está captando todo el cuerpo, aunque solo te está pues capturando lo que haces con la mano y así. Pero bueno, tú lo das todo y lo das todo ahí bailando y te crees que te está captando todo y eres feliz. Lo que pasa es que las coreografías de Michael Jackson, como las han trasladado tal cual al videojuego, son muy rápidas, difíciles de seguir y no están adaptadas a lo que es la mecánica del juego. Y esto como juego en sí falla. Es un título, Michael Jackson Experience, con buenas canciones, buenas coreografías, pero que como juego pues hay que perdonarle muchas cosas. Y el otro fallo que he encontrado es la presentación. La presentación es muy... No me ha parecido que esté a la altura de una persona, de un artista que tiene una iconografía súper potente, que tiene un montón de videoclips, todos diferentes y todos intentaban innovar en algo. Michael Jackson era un artista siempre revolucionario, a la última puntero, tecnológicamente hablando, innovador, y es un videojuego que visualmente no lo hace ningún tipo de favor al artista. Visualmente es tipo Just Dance, pero más cutre, para mi gusto. Y no sé, lo ves y parece que sea un subproducto. Y la última crítica, ya está. La gracia de un juego de Michael Jackson es que te enseñarán los pasos, ¿no? Vale. Pues hay un modo aquí de juego que es Michael Jackson Dance School. ¿Qué es este modo de juego? Pues es una cosa muy curiosa. Cuando consigues una canción con la máxima puntuación o puntuación alta, desbloqueas unos vídeos en los cuales te enseñan cómo bailar esa canción. Dices tú, ostras, si lo has conseguido, ¿para qué quieres aprenderla? Pero dejando de lado este aspecto rarísimo, pero es así, básicamente, estos vídeos que desbloqueas son vídeos no interactivos, tipo tutoriales de YouTube, tipos cualquier tipo de tutorial, vaya. Y ya está. No es interactivo, es un vídeo. Es un vídeo de unos coreógrafos, unos bailarines que te enseñan a hacer un paso, pero no es un juego, esto es un vídeo. No sé, espero que el nuevo Michael Jackson, que saldrá para Kinect y para Move el año que viene, realmente sea un juego más potente y haga honor a este artista.
¿Y lo traerá la propia Ubisoft?
Sí, sí, también lo hace Ubisoft. Y veremos qué tal les salen estas versiones.
Y después de todo lo que has dicho, y mientras están viendo el partido de... No sé, ya nos dirán qué partido están viendo.
El Barça.
El Barça. Albert, ¿qué nota le has puesto al juego?
Le he puesto un 5 y es solamente recomendable, bajo mi punto de vista, para los seguidores de Michael Jackson.
Michael Jackson. Mira que te gusta bailar,
que no estén dispuestos a esperar a ver qué pasa con los siguientes.
Claro, no, si eres muy seguidor te lo compras todo.
Y mira que te gusta a ti bailar y que no hayas encontrado... Bueno, supongo que eso es lo
que
he hecho.
Yo me lo paso bien, ¿eh? El otro día jugamos ahí un grupo de amigos y tal. Y fue divertido. Lo que pasa que, a ver, nuestro trabajo es valorar los juegos, ¿no? Y no pienso en mí cuando lo valoro. Pienso en un público... En mí, pero también en toda la gente. Ajá. Y comparo con el resto de juegos. Y yo creo que si hoy en día quieres un juego de bailar, mejor el Dance Central. Uh-huh. O si no, si es para toda la familia y en plan más informal,
Just Dance 2.
Just Dance 2.
¿Ves?
Yo creo que habrá gente que se compre el Kinect solo para practicar el moonwalk, ¿eh? Y acabará ahí haciendo de imitador de Michael Jackson.
A ver si lo consiguen, que hagan con Kinect un juego de Michael Jackson que te enseñe los pasos de verdad. Eso estaría estupendo.
Bueno, espero que a tus amigos les invitarás realmente a cenar o a comer en casa, ¿eh? Que últimamente solo llevas a testear juegos.
Uno de ellos fue Alberto
Amaro. ¿Ah, sí?
¿No? Sí, sí.
¿Y te gustó?
Sí, bueno, es entretenido, está bastante bien, pero bueno, claro, es lo que decía, ¿no?
¿Y os dio después de papear bien?
Ah, sí, claro, hombre.
Ah, bueno. Bueno, con esto acabamos con los análisis de tres juegos, más el de Gran Turismo 5, en total 4, para un podcast en el que hemos estado viviendo una especie de déjà vu, porque parte de lo que hemos dicho ya se dijo la semana pasada, y es verdad que en este caso Pep ha tenido en cuenta lo que dijo Josep María y mira, ha estado más completo, ¿no? Porque hoy no ha podido venir. La próxima semana nos dijo que posiblemente tendríamos lo de los motores. A ver si es verdad. Por nuestra parte, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a Scanner FM por dejarnos grabar de esta manera el podcast. Y los que hemos hecho hoy el podcast número 8, gracias a Albert Amorós.
A ti, José.
Gracias, Xavi Robles.
A ti, hombre.
Muchas gracias, Pep.
Al resto, como siempre.
Es un chiste que todavía me contaron. En fin, Pep Sánchez, gracias. Y Albert, el otro Albert, Albert García. Gracias.
Muchas gracias,
por
José.
¿Te ha gustado lo de
Aún lo estoy asimilando, ¿eh?
¿Verdad? Los oyentes también. Un saludo de José de la Fuente. Hasta la próxima semana. Haced bondad, sed buenos, ¿vale? Adiós.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos. Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.